Buenas noches, ¿cómo están todos? Bueno, qué alegría poder estar aquí. Son las 9:42 de la noche aquí en España. Qué alegría poder tener este reencuentro con todos ustedes que nos esperan a través de las redes. En este día miércoles, día 18 de cuarentena, hoy vamos a hablar un poquito acerca de los números y qué importante en esta hora es que podamos estar juntos, unánimes, en un espíritu, más allá de estar reunidos en un lugar físico. Hoy podemos apreciar el poder del acuerdo, podemos apreciar el poder que hay en el cuerpo. Es una dinamita esa, es una bomba, cuando el cuerpo puede en esta obra no solamente reconocerse, sino que puede servirse y puede actuar. Y hoy estamos aquí unánimes juntos en el espíritu, ustedes en su casa, nosotros en la nuestra, pero enfocados, reenfocados, unidos en un propósito, en un plan eterno. Y por supuesto, no estamos pasivos, estamos encomendados a una tremenda tarea, a una tarea en esta hora que nos lleva a poder estar no solamente quietos, no solamente reposados, sino expectante, poder en esta hora estar preparándonos para lo que viene adelante. Sabe que en una de las normas del ejército, cuando un ejército de alguna manera está en pausa, aparente no está en pausa, se está preparando para retomar, para accionar, para poder luego entrar en actuación. Y yo creo que en estos días, en esta cuarentena, como dicen algunos, mi casa se transformó en un cuartel. En esos cuarteles se están entrenando, se están preparando, se están alineando, se están redireccionando todos aquellos que saben que después de esto hay algo poderoso, hay una santa expectativa de parte de los hijos de Dios en aquello que vendrá. Porque sabemos que a pesar de todas las noticias, a pesar de las situaciones, las circunstancias que se están viviendo, que no podemos ignorar, sabemos que Dios no ha perdido el control, que nuestro Dios está sentado en su trono y que esto no le ha tomado desapercibido ni de improviso, porque Dios no es así. Dios tiene todo bajo control y nosotros podemos estar seguros, porque la base de nuestra confianza, la base de nuestra fortaleza es justamente en quien confiamos, en quien hemos creído y dónde está puesta de veras nuestra fe. Así que en estos tiempos donde son tiempos de adversidad, tiempos de crisis, tiempos de prueba, tiempos difíciles, como dicen algunos, bueno, todos nosotros de alguna manera lo estamos atravesando. Y no solamente nosotros, sino que esto es a nivel mundial. Ahora, la manera que lo vamos a atravesar es conforme a lo que hay en nuestra mente, lo que está gobernando nuestros pensamientos y la actitud que vamos a tomar frente a todas estas circunstancias. Nos vamos a desplomar, nos vamos a desesperar, vamos a entrar en el ruido, vamos a dejar que la turbulencia se meta en nuestro interior, o vamos a tener una actitud, una mentalidad y un pensamiento en esta hora que está gobernado por el Espíritu y la Palabra de Dios. Y eso va a marcar la diferencia, va a marcar la diferencia en nuestra actitud frente a esta adversidad, esta crisis, esta prueba y todo lo que ha venido sobre la tierra. La Palabra de Dios nos dice que Jesús nos advirtió de esto. Por eso me asombra que tanta gente esto le haya tomado desapercibido, que le haya tomado de imprevisto y que no lo haya hallado equipado en todas las áreas, en lo espiritual, en lo emocional, en lo físico y en lo financiero. Saben que todos los años, antes de llegar el fin de año, damos unas coordenadas. Y yo creo que cada vez que damos las coordenadas, las personas se emocionan en el momento que las reciben. Se dan las coordenadas y todos aplauden. En estos días vamos a tratar de recuperar esa grabación de las coordenadas para poder irle mostrando a ustedes cómo Dios nos había hablado. Aquellos que han revisado, aquellos que han mirado las coordenadas que se dieron para el año, para esta nueva década 2020, bueno, nos anticipaba que no íbamos a estar de la misma manera, que no íbamos a vivir como se vivía acostumbradamente y a veces hasta acomodadamente, que venían tiempos distintos, Si bien no los definíamos como difíciles, pero eran tiempos distintos que iban a demandar de nosotros que estuviéramos ungidos, que estuviéramos en esta hora discerniendo bien los tiempos, sabiendo qué medidas tomar en todas las áreas. Porque yo creo que la persona que está en la presencia del Señor, que es asiduo a la presencia del Señor, que constantemente le busca, no es una persona que las cosas le toman por sorpresa. Es más, la palabra de Dios dice que el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples lo llevan por delante. Qué hermoso es poder saber que esa comunión, cuando es cultivada, no solamente nos da placer, deleite, gozo, no solamente recibimos de Él todo lo que Él es, Él vierte de lo que Él es sobre nuestra vida, sino que nos mantiene alineados con los tiempos, y entonces podemos discernirnos, y no solamente podemos discernirnos, sabemos qué hacer. Por ejemplo, el ahorrar, el tener siempre algo guardado. ¿Cuántas veces hemos enseñado en la economía no vivir en la cornisa de las circunstancias, sino que poder tener una mentalidad más amplia de vivir el día a día? Algunos dicen, bueno, nosotros somos como los pajaritos, Dios siempre provee, ¿verdad? Dios provee a su creación, Él no va a desamparar al justo. Pero qué hermosa lección se está viviendo en estos días, sobre todo de la provisión. José, cuando pudo en esta hora decodificar el sueño que Dios le había dado a Faraón, inmediatamente comenzó a trazar un plan, una estrategia, para que ese tiempo que se estaba viviendo, que era un tiempo de vacas gordas, de alguna manera fuera el tiempo que él pudiese aprovechar, no solamente para poder saber que había un sueño, sino anticiparse a las circunstancias. Eso nos hace gente de vanguardia, gente que va adelante. No puede ser que siempre se llegue al final, que siempre se llegue cuando las cosas ya están determinadas o decididas. Y entonces, ¿qué hizo José? Un plan, una planificación que se ejecutó. Cuando llegó el tiempo de las vacas flacas, cuando llegó el tiempo de las espigas, que eran todas debiluchas, por así decir, él ya tenía un plan de acción. Había ahorrado en los silos, había de alguna manera preparado la economía para ese tiempo. Qué gran lección le está dejando a muchos, ¿no? Gracias a Dios por la solidaridad, gracias a Dios por el amor, por la capacidad que Dios nos ha dado de compartir, de repartir, porque gracias a Dios el Señor es un Dios que nos enseña a vivir aquí en la tierra con un sistema de fe que proviene de lo alto. Hay muchas cosas que hoy nosotros podemos practicar por precaución, por prevención. Claro que sí, se nos está dando cómo estar precavidos, cómo estar salvaguardados. Es más, estamos siendo desafiados a ser gente responsable y a hacer algo muy poderoso como esta cuarentena. Pero una de las cosas que debemos entender, hemos sido codificados una vez que nacimos en Cristo Jesús para vivir por este sistema de fe. Y el sistema de fe siempre se anticipa. El sistema de fe no improvisa, se anticipa. ¿Por qué? Porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y en este tiempo algunos dicen, bueno, somos como los pajaritos. Claro, no siembran ni cosechan, pero Dios quiere que pases de ser más que un pajarito, para poder en este tiempo, como nunca antes, cuando salgamos de este momento, estar siendo alineado, entrenado, guiado, dirigido por el Espíritu Santo, para que no vivas de imprevisto en imprevisto, para que no vivas ni te tome por sorpresa la situación. ¿Por qué? Porque la gente que tiene la genética de Cristo, la genética profética, que tiene el Espíritu Santo dentro de ellos, están guiados. Los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu, y el Espíritu siempre nos guía. Por lo tanto, en esas coordenadas que recibimos, coordenadas proféticas para este 2020, hay tanto que debieras revisar, porque Dios se anticipó, Dios nos entregó lo que iba a pasar. Lo único que debíamos hacer es revisar, y en ese revisar pedir al Espíritu Santo que nos diera las estrategias y los planes para poder en esta hora, en medio de las circunstancias que a veces no se pueden detener, esas circunstancias o esas dificultades, adversidades o crisis que no podemos detener porque ya están determinadas, nosotros las podamos atravesar. En la palabra de Dios encontramos sobre todo en el libro de los Salmos y en muchos profetas cómo se hablan de los valles. Por ejemplo, se habla del valle de Josafat, el valle de la decisión. Se habla del valle que estaba entre Goliat y el pueblo de Dios presidido en la dirección de Saúl, un general, un rey que en ese momento estaba totalmente vencido y derrotado. Y dicen que en medio de ellos estaba el valle de Ela. También encontramos el valle de la sombra de la muerte y el valle de las lágrimas. Bueno, proféticamente los valles siempre nos hablan de situaciones de conflicto. Bueno, quiero decirte algo. Nosotros hemos sido dotados por el Espíritu de Dios, por la palabra de Dios, para poder atravesar esos conflictos, para poder atravesar esos valles, para poder atravesar esos desiertos y poder en esta hora, por medio de la fe, hacer que aún los montes que se levantan, que siempre responden a principados, a potestades, puedan echarse a la mar. Entonces, qué importante que como nunca antes, en este tiempo que aparentemente hay una pausa, podamos tener la visión de un ejército. De un ejército en esta hora que no solamente está armado, sino que está bien coordinado y que está esperando las directivas, está esperando aquel que va adelante. ¿Para qué? Para que pueda entrar en acción. Y mientras se espera, mientras está en esa aparente pausa, o se está en medio de todo esto, el Señor está entrenándonos en la oración, en la intercesión, para oír la voz de Dios. ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros oramos, intercedemos, ayunamos, adoramos, todo esto, ¿qué provoca y qué produce en nosotros? Produce esa dunamis, que podemos decir, ese poder. En la medida que oramos, eso es como un generador de poder. En la medida que adoramos, es un generador de poder. En la medida que podemos estar en la presencia del Señor, es un entrenamiento para poder oír en medio de los ruidos, podamos en esta hora capturar, alinearnos con la voz de Dios. Esa voz que va a demandar que dejemos los ruidos, que dejemos los rumores, que dejemos las opiniones naturales para poder oír su voz. Y cuando su voz viene sobre nuestras vidas, no solamente viene para dirigirnos, su voz viene para consolarnos, su voz viene para equiparnos y para entregarnos la protección. Porque todo aquel que camina con una palabra y con la voz de Dios tiene protección. Esa protección, esa cobertura sobrenatural. Aquel que muchas veces anda con los designios de su corazón, inventando de su propio corazón, como dice la palabra, diciendo soñé, soñé, escuché, y solamente ha oído su corazón, entra en una zona de desprotección, entra en una zona de exposición que el enemigo conoce. Pero qué poderoso que hoy estamos aquí. En este día, como dije, 18. 18 nos habla de ciclos. Son 3-6 los ciclos. Dice que una mujer estaba 18 años encorvada. Esta es una historia que encontramos en Lucas 13. La mujer encorvada, la encorvada más famosa que hay en la palabra de Dios. Vemos cómo esta mujer un día llegó a la sinagoga, el lugar de entrenamiento, de enseñanza, donde se les enseña todo la Torá. Qué importante en esta hora saber que Jesús iba a ese lugar y que nosotros de alguna manera tenemos que estar en los lugares donde somos entrenados en la palabra. Aquí nosotros podemos encontrar que no es un libro de historia, que no es un libro religioso, que no es un libro que solamente nos narra lugares geográficos. Esta es la palabra de Dios, esta es la escritura que nos deja a nosotros todo lo que necesitamos para poder estar activos en el reino, para que el Espíritu pueda en esta hora, a través de esta palabra que obra en nosotros, llevarnos cada vez más allá, llevarnos a nuevos niveles de revelación. Porque hay tanta gente estancada que se quedó con la enseñanza primitiva, la enseñanza que le dieron los primeros años. ¿Por qué no avanzaron? Porque no avanzaron saber, conocer y permitir que la revelación viniera a sus vidas. Y la revelación viene a nuestras vidas cuando nosotros tomamos tiempo en conocer esto, la palabra de Dios. No podremos tener revelación a menos que el Espíritu Santo encuentre en nosotros la palabra de Dios. En ese lugar, en la sinagoga, todos iban para ser enseñados. Era el día de Shabbat, era un día de descanso, pero sin embargo, en ese día de descanso, ¿qué se hacía? Se leía los rollos donde estaban escritas las palabras de los profetas, la Torá, el entrenamiento, los preceptos, las enseñanzas, las instrucciones que Dios había dejado a un pueblo que era diferente a los demás pueblos. En ese momento dice que llegó una mujer. En las sinagogas podían ir también las mujeres, iban los hombres, iban las mujeres. Para que se pudiera conformar una sinagoga, por lo menos tenían que haber 10 hombres. Entendamos la cultura, entendamos los tiempos. Si no habían 10 hombres, no se formaba una sinagoga. Pero si habían 10 hombres, se formaba la sinagoga y entonces podían entrar también mujeres a ser enseñadas en ese lugar. ¿Qué pasó en ese lugar? Dice que esta mujer estaba con un espíritu de enfermedad que había estado con ella durante 18 años. ¿Qué nos habla el 18? De ciclos, 3, 6, que son 3 ciclos. El 6 es el nombre del hombre. Ciclos, hay gente que vive en ciclos y no puede romper esos ciclos. Dice que ahí estaba Jesús, era en ese momento el rabino que estaba hablando, estaba leyendo lo que ese día por la liturgia tocaba. Y es el día que tocó Isaías 61. Y vemos entonces en ese momento que Jesucristo era asiduo ¿a qué? A ir a la sinagoga, a participar, aún siendo Dios, el Hijo de Dios, Él estaba en ese lugar. Ahora, en otra oportunidad, en el momento que esta mujer llegó, ¿qué hizo? Como maestro dice que él dejó de leer la Torá y se enfocó en una mujer. Y esa mujer que entró en ese lugar ese día no solamente se llevó la enseñanza, sino que se llevó el poder de la unción que reposaba en Cristo, esa unción que él mismo dijo que estaba sobre él cuando en otra oportunidad leyó el rollo donde estaba el profeta Isaías, que hoy decimos el capítulo 61, porque está en una Biblia puesta, pero él leyó lo que estaba escrito en este capítulo 61, pero que estaba escrito en el rollo, donde dijo, esta unción, ese espíritu está sobre mí. Cuando llegó esta mujer más adelante, un día hacia la sinagoga, ¿qué hizo él? Él no solamente enseñó la Torá, sino que él también manifestó el poder de liberación que había en él. ¿Y qué hizo? Que esos 18 años de ciclos repetitivos de enfermedad, cuando es un espíritu de enfermedad, no es una cosa que se va, una enfermedad, es un espíritu, es algo que constantemente ata, liga a una persona a vivir ciclos constantes de enfermedad. Es como que la enfermedad es parte de su vida. La enseñanza, muchas veces, a través de la medicina y de muchas cosas, dicen, usted se tiene que hacer amigo de la enfermedad. Pues nuestra fe nos dice que esto es completamente, para nosotros, está desechado y diferente. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que la enfermedad fue vencida por Jesucristo. No nos hacemos amigos, la reprendemos y sabemos que por sus llagas nosotros ya hemos sido sanados. Ese número 18 lo tenemos ahí. Pero hoy, nosotros sabemos, hoy estamos en el día 18, Y la unción del Santo está sobre nuestras vidas para romper todo ciclo donde te hayas metido. Ciclos financieros de ruina, ciclos de enfermedad, ciclos de dolor, ciclos que tienen que ser rotos por medio de la unción del Espíritu Santo, que te va a sacar del ciclo y te va a meter en la dimensión de la bendición, de la libertad, del gozo, de la salud, no solamente de la sanidad, sino también de la salud. Y en esta semana cumplimos 3 semanas. Y el Espíritu Santo me guió a hablar de 3 semanas famosas que están en la palabra de Dios. Muchos le llaman así las 3 semanas del ayuno de Daniel. Bueno, en ese lugar, en esas 3 semanas, no ocurrió solamente un ayuno. Hay algo más profundo de lo que yo quiero hoy compartirte desde este lugar. Para que tú puedas apreciar, el día sábado vamos a cumplir 3 semanas de una cuarentena. Pero en estas 3 semanas ha habido una convocatoria general al cuerpo de Cristo, a la gente entendida, a la gente que ha estado oyendo a Dios primero para calibrar el oído con Dios y no con los rumores y no con las opiniones y no con el ruido general, sino con lo que Dios estaba hablando. Una de las cosas que debemos entender en medio de esto, sí, el enemigo es el que mata, el que hurta y el que destruye, pero él no puede hacer nada que Dios no le permita. Y que Dios está por encima de todas las cosas. Y que nosotros también estamos en medio de estas cosas. Pero sabemos que hay una diferencia. ¿Por qué? Porque hay una diferencia para el que cree y el que no cree. ¿Por qué? Porque el justo por su fe vivirá. Y si hay algo que a Dios le agrada, es la fe. Dice la palabra de Dios que la fe tiene un galardón. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Podemos tener una actitud de negatividad, de aflicción, de fatalidad y de adversidad completamente, o podemos tener esa actitud que proviene de una fe genuina. Esa fe genuina que conoce quién es su fuente, que conoce quién es su protección, que conoce quién es su provisión en todas las cosas. Eso puede ser. Por el otro lado, aunque esto está aconteciendo, tenemos que saber que nosotros estamos en medio de esto. Y lo que va a marcar la diferencia es quién hemos creído, en quién hemos creído, quién es nuestra fuente, nuestra actitud con respecto a esto. En estos días, ¿qué pasó? Al principio era quedarnos quietos, reposar. Poder en esta hora recibir en la quietud y en el reposo las directivas, sintonizar la voz de Dios. Pues han pasado 3 semanas, quiero decirte. Y claro, a algunos les cuesta sintonizar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque viven desalineados. Pero hay algunos que en el silencio, en el apartarse, en el separarse, comenzaron a sintonizar. Y una de las cosas que podemos saber, que Dios no es un Dios que envía la muerte, pero que puede permitir que el enemigo de alguna manera haga ciertas cosas. ¿Por qué? No porque lo permita, es porque muchas veces se le entrega legalidad y el Señor dice, bueno, pero en medio de esto, en medio de esta circunstancia, siempre hay algo que se puede rescatar. Y como en estos días decimos, ¿por qué Dios permite? Bueno, Dios permite porque siempre hay una legalidad en la tierra, alguien que está reclamando algo que no se hizo bien. ¿Y de parte de quién? Sobre todo de los escogidos. No es hacia afuera, sino hacia adentro. Es un tiempo en esta hora donde nosotros sabemos que en estas 3 semanas pasamos de entrar en la quietud, que costó muchísimo poder meter sobre todo los hijos de Dios en la calma, poder volverlos a la quietud, al reposo, volverlos a la intimidad, volverlos a la casa. Es como que las 2 primeras semanas de pronto también volver a ajustar una vida de familia, de comunión, de colaboración, de servicio, de solidaridad, de perdón y de comunicación los unos a los otros costó. Eso que pasaba en lo natural también pasaba en lo espiritual. Pero bueno, estamos en la 3ª semana. ¿Y qué ocurrió desde el primer momento? ¿Qué hicimos? Comenzamos a orar. Comenzamos a buscar la presencia del Señor. Queríamos entender, queríamos saber qué estaba diciendo Dios. Muchos de pronto no podemos seguir saturándonos de lo que nos dicen las informaciones. ¿Por qué? Porque es un martillar constante. A muchos esto los puede llevar o los llevó en un momento a la desesperación, a la ansiedad, a tomar decisiones, actitudes que no eran correctas. Pero nosotros sabíamos que en medio de esto algo estaba ocurriendo, que en medio de los valles que atravesamos, Dios nunca nos deja solos. En medio de los desiertos nunca dejó a sus hijos solos. La palabra de Dios dice que en el valle de la sombra de la muerte, Él está con nosotros. Y hay algo que Él hace, prepara una mesa, adereza una mesa delante de nuestros enemigos. Es impresionante que eso es cuando se atraviesa el valle, como en este tiempo hemos visto, el conflicto del valle, de la sombra, de la muerte, tan cercano, que nosotros entendemos que no lo hemos podido quizás vivenciar como otros porque estamos en una luz que no es una luz natural, sino la luz de Cristo en nuestras vidas, porque somos la luz. Pero la sombra de la muerte ha estado muy cercana en muchas casas, en muchos lugares, en muchas provincias, en muchas comunidades y naciones. La sombra de la muerte. Pero Él dice que nos va a ungir en medio de eso, que va a derramar su aceite y que va a preparar una mesa delante de nosotros en medio, de nuestros angustiadores. Eso lo dice el Salmo 23, tan conocido. Y si vemos el Salmo 23, vemos que primero hay un proceso. Llevar a las aguas de reposo y a los pastos verdes. Empezar con una quietud para ir en adelante atravesando ese valle o ese conflicto. También dice la palabra de Dios en el Salmo 84, cuando pasan por el valle de las lágrimas, lo transforman en estanques. Y luego, ¿qué dice? Irán de poder en poder y en Sión, en ese lugar alto, verán a Dios. O sea, nos está hablando del proceso de pasar por los valles, del proceso de pasar por el lugar de la sombra de la muerte, de pasar por el lugar de las lágrimas. Y entramos, lo atravesamos, pero luego vemos hacia adelante con una luz de esperanza y de fe, que lo que está por delante siempre es mejor que lo que quedó atrás. Y que entramos a un valle, a un conflicto, a un problema, a una adversidad, a una crisis con una mentalidad, pero en medio de ese proceso algo ocurre, porque en medio de ese proceso vamos siendo cambiados, transformados, comenzamos a quitar lo accesorio, lo banal, lo que no sirve, sacar pesos que no tenemos que llevar, y de pronto nos damos cuenta, cuando lo atravesamos, somos totalmente diferentes. Yo tomé algunas notas en estos días acerca de lo que es la prueba. Muchos dicen, bueno, es una prueba. Bueno, Santiago dice que, y Pedro dice que nosotros no nos tiene que sorprender el día de la prueba. ¿Y qué es una prueba? Un examen. ¿Y el examen qué es lo que va a denotar? Lo que verdaderamente aprendiste. Hay mucha gente que dice, yo tengo cuadernos llenos, yo no me pierdo una predicación, yo tengo la palabra, yo oro, yo adoro, yo tengo comunión con Dios todos los días. ¿Y tú crees que por eso no viene el día de la prueba? El examen viene para todos. Y en el examen, ¿qué es lo que se evidencia? Lo que verdaderamente hemos aprendido. No lo que decimos saber. No lo que decimos o a veces exhibimos como, yo sé mucho, sí, sí. Pero es el día de la prueba, el día del examen, que da el resultado de lo que verdaderamente aprendiste, asimilaste y aprendiste, con H, lo hiciste tuyo en tu vida. Lo dice en 2 de Corintios 1, nos está hablando también Pablo acerca de esto, nos habla y nos dice que vienen momentos de prueba, que vienen momentos de exámenes. Primero, ¿para qué? Para que aprendamos en esta hora a consolar luego a otros. A veces el consuelo no sale. Yo veo muchos cristianos empáticos, pero yo no veo cristianos muchas veces misericordiosos, créame. Porque la empatía es, bueno, me pongo en tu lugar, bueno. Y hoy se usa muchísimo la palabra empatía, ponerse en el lugar de otro. Pero la misericordia es espiritual. No es solamente que me pongo en el lugar, lo siento. Ah, si me pasara a mí. No, es actuar. Y solamente son las pruebas las que nos hacen misericordiosos. ¿Eh? ¿Qué misericordia cuando alguien tiene una persona en un hospital? ¿Qué misericordia se desata cuando atraviesas el valle de la sombra de la muerte? Cuando atraviesas el valle de las lágrimas. Es más, es impresionante. En los momentos de quebrantamiento y los momentos difíciles nos predisponen para tener revelaciones de parte del Señor. Las personas piensan que las revelaciones que a veces se tienen es solamente copiando la revelación de otro. Porque muchos dicen, yo tengo la revelación de otro. Pero el Señor, para darle la revelación, por ejemplo, a Juan, lo tuvo que llevar a la isla de Patmos. Y estuvo ahí preso, encadenado y con trabajo forzoso en ese lugar. Y en ese lugar, uno puede pensar que él recibiera lo que es hoy el libro de revelaciones. En medio de ese apartarlo, en medio de ese quebranto, en medio de esa situación difícil, su espíritu estaba preparado para recibir la revelación. Su alma estaba callada, o como dijo en una oportunidad Jacob, mi alma fue quebrantada. Y hasta que el alma no es quebrantada, se vuelve una asesina de la revelación. Entonces, de pronto, ¿qué pasa en medio de la prueba? Nos volvemos misericordiosos para tener consuelo, para consolar verdaderamente, no decir solamente, ya va a pasar, oh, lo siento, oh, cuánto lo siento, No, nada de eso. Otra de las cosas que ocurre es que muchas personas, en medio de la prueba, manifiestan lo que verdaderamente hay dentro de ellos. En número 11:1 dice que el pueblo se quejó. Atravesando esa prueba se quejó y Dios se desagradó. Se desagradó completamente. ¿Por qué? Porque vio que la queja estaba dentro de ellos. No se habían quejado hasta el momento de la prueba. Todos están bien hasta que llega el momento de la prueba. O sea que la prueba examina tu vida. Si lo que has aprendido, lo que has tomado, verdaderamente ha dejado en ti un depósito para que tengas el resultado que Dios está esperando. Es el resultado en esta hora, que puedas atravesarlo con paciencia, con fe, porque la fe desata siempre paciencia, pero que también en medio de la prueba deje un resultado en ti de tener misericordia y no demanda, no volvernos de pronto gente demandante, gente quejosa, sino gente en esta hora que está siendo entrenada por todo y para todo. ¿Qué más nos deja en medio de la prueba? Primero, otra de las cosas que nos va a dejar en medio de la prueba, que nosotros no solamente podamos consolar, ser misericordiosos, sino que nosotros podamos ser efectivos en el momento del agradecimiento. O sea, que aprendamos a agradecer lo que tenemos y no lo que quisiéramos tener. Que estemos agradecidos con todo y que nos demos cuenta, por sobre todas las cosas, cuando salgamos de la prueba, que la prueba en nosotros formó algo, que el examen en nosotros provocó algo, quizás provocó que nos diéramos cuenta que no estábamos preparados para ciertas cosas, pero también provocó que nos diéramos cuenta que no sabíamos cuán fuerte podíamos ser, cuán pacientes y cuán misericordiosos nos podíamos en medio de esa dificultad. Después también están las otras, las crisis, son las situaciones graves, son las situaciones peligrosas. Y David dijo ahí en el Salmo 27, en el día de la dificultad, del momento grave, cuando estamos bajo peligro, tú me esconderás en tu tabernáculo, en ese lugar de adoración, en ese lugar de intercesión, en ese lugar de intimidad somos guardados. ¿Cuándo? En el momento de las crisis. Salmo 27, ese día tú me guardarás en tu tabernáculo. Y también tenemos que saber lo que escribió Pablo, que a través de muchas tribulaciones que son más todavía más fuertes que las crisis, es necesario que pasemos para que entremos en el reino. ¿Y qué significa? Esto no es que vamos a ver ese reino sobrenatural, ese reino que es amor, gozo en el espíritu, que es paz, que es justicia, pero que es poder de Dios. Entonces es tan importante recordar también el Romanos 8:28, que todas, no algunas, no la excepción esta cuarentena, no la excepción lo que está pasando, sino que todas las cosas a los que aman a Dios ayudan a bien, aquellos que conforme al propósito han sido llamados. Es tan importante entender en esta hora que hay un propósito. ¿Y qué pasa? Dentro del propósito de Dios estaba que nosotros atravesáramos como iglesia 2020, en esta década, la iglesia a la cual se le ha profetizado la década de la boca del pez, atravesáramos esta situación. No para que tengamos un barbijo que nos tape la boca y nos deje de dejar de hablar, que nos saque de hablar fe para hablar todo lo contrario, temor, sino que ese barbijo, aunque a veces está en lo natural, no está en lo espiritual. Nadie podrá cerrar nuestra boca, porque aunque estemos en esta cuarentena, estemos, para como dicen algunos, aislados, la palabra de Dios no está presa. Y la boca de Dios sigue hablando. Y la boca de Dios que sigue hablando ha escogido nuestra boca, para que de nuestra boca salga la palabra, en esta hora rectora, la palabra regente, la palabra profética, la palabra de autoridad, para que venga el ordenamiento que Dios quiera traer aquí en la tierra y se separen las aguas de las aguas y se golpeen las aguas en esta hora y se abra un camino en el mar en el nombre de Jesús. Así que, y volviendo a las 3 semanas de Daniel, vemos a un profeta de Dios, que como decíamos el otro día con los líderes, a veces tú no sabes a qué has sido llamado. ¿Cuál es tu misión en la vida hasta que no estás en situaciones difíciles? ¿Y qué son las situaciones difíciles? El territorio propicio para que puedas manifestar lo que llevas dentro, lo que Dios depositó en tu vida, todo lo que Dios ha depositado en tu vida se tiene que manifestar. Dios ha depositado un potencial. A veces buscamos afuera cuando Dios ya lo depositó dentro. Todo lo que necesitamos para poder cumplir la misión en la tierra y llevar a cabo el propósito de Dios es manifestar todo lo que Dios puso dentro de nosotros. ¿Y cómo lo manifestamos? Primero, descubriendo el propósito, la misión en este propósito, porque el propósito es de Dios y la misión es la que Él nos ha asignado. Pero ¿qué más? Poder descubrir qué es lo que Dios puso en nuestra vida para poder desarrollarlo. ¿Y qué pasa? Muchas veces por la comodidad, muchas veces por tener una vida de acostumbramiento, de rutina, de vagancia, falta de voluntad, por estar fascinado con las cosas de este mundo, ¿qué quiere decir? De un sistema que todo el tiempo está preparado para distraer a los hijos, a los que tienen verdaderamente una misión aquí en la tierra, este clima, podemos decir así, esta fascinación babilónica, que es una cautividad que la gente no reconoce muchas veces, que creen que están viviendo la misión y el propósito eterno de Dios, pero solamente están viviendo en un lugar de confusión, y aunque la pasen bien, ese no es el destino que Dios tiene para su vida. Y entonces, ¿qué pasa? Vemos que el Señor nos empuja a estos momentos, a estos territorios de crisis, para que manifestemos lo que tenemos dentro de nuestras vidas. Es más, viene la santa provocación de Dios. Dios tuvo que provocar a Nehemías, porque Nehemías hubiera pasado como copero del rey Atajer, que toda su vida no hubiera pasado ni a la historia. Tampoco Moisés si no hubiera ocurrido lo que ocurrió. Tampoco José si no hubiera ocurrido lo que ocurrió. Hambruna, crisis, problemas, dificultades. Es más, Cristo vino porque estábamos inmersos en medio de una gran crisis. Pero no solamente era mundial, era eterna, y Él vino a resolver, aquí en la tierra, algo que Él decidió de antemano, porque dice que el Cordero fue inmolado de antemano, antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque había un conflicto, se había generado un conflicto, una crisis, como dije, un conflicto no solamente mundial, eterno, que era mucho más. Y vino Cristo y manifestó quién era. En este momento son los momentos de crisis, de prueba, de adversidad que van a manifestar aquellos que verdaderamente están preparados para gobernar en lo espiritual y también en lo natural, en lo político, en lo económico, en lo financiero. Se va a manifestar quiénes son los que están preparados para gobernar. Por eso muchos estamos siendo empujados. La iglesia ha sido empujada a esta zona, vamos a decir, de crisis, para que abramos nuestros ojos, para que se despierte, para que muchos leones que eran unos gatos de chalet, como dicen algunos, sobre el sofá, se den cuenta que no fueron diseñados para ser gatos, sino leones. Y para que muchos que vivieron simplemente como ovejas sepan que su naturaleza puede comenzar como una oveja, pero tiene que manifestarse como un león. ¿Por qué? Porque somos parte de la tribu, esa tribu de Judá, cuyo león, ¿quién es? Jesucristo. Entonces, salir. Y son estas situaciones que nos empujan, nos llevan y casi nos obligan a meternos en el ojo del huracán. Me escribían algunos apóstoles de Latinoamérica, en esta hora y de Centroamérica, y dice: estamos orando por ustedes, generales, que están en el centro del huracán. Pero ustedes no saben que en el centro hay una paz extraordinaria. Puede que todo esté en turbulencia, pero el que está en el centro, y sobre todo cuando tú estás en el centro de la voluntad de Dios, cuando estás en la presencia, cuando Él es el mismo quien pelea por ti, aquel que lo que está esperando que tú te quedes en ese centro, tomado de aquello que verdaderamente tú crees que es tu fortaleza, que es tu fuente, aquel que no cambia, la roca eterna, Jesucristo. ¿Y qué pasa? Vemos que en Babilonia, y a Babilonia fue enviado un joven, varios jóvenes, pero entre ellos Daniel, y de Daniel tres más conocidos, de los demás no se sabe nada. ¿Qué fue? Fue transportado a un lugar llamado Babilonia. ¿Cómo Dios permite eso? Sí, Dios había hablado a Jerusalén muchas veces a través de muchos profetas, les había enviado, y sobre todo entre ellos Jeremías. Jeremías, cada vez que hablaba, iba a un pozo, a una cisterna. ¿Por qué? Porque no es fácil oír a los profetas, porque los profetas de alguna manera desnudan, confrontan, ponen en evidencia la manera de vivir que se tiene cuando se dice tener a Dios, como era la nación de Israel, pero se vivía de cualquier manera. Cuando habían dentro de las casas cosas guardadas, cuando había injusticia en medio del pueblo de Dios. Entonces, ¿Dios qué hacía? Dios, como les mandaba profetas. ¿Qué hacen los profetas? Los profetas en la antigüedad tenían una función tan extraordinaria que si no profetizaban bien, morían. Hoy también, pero hoy la ventaja que tenemos es que todos nosotros hemos recibido al Espíritu Santo, que es profético. Entonces, hoy en día la profecía es juzgada, y nosotros, cuando un profeta viene a nuestras vidas, viene por lo general a confirmar algo que Dios nos ha estado hablando ya en el secreto, solo que muchas veces no le hemos hecho caso, hemos hecho oídos omisos a algo que el Espíritu Santo está hablando, que un mentor nos está hablando, que las mismas circunstancias nos hablan, pero no hacemos el sordo. Hasta que viene un profeta, y lo único que hace es subir un poco el volumen para que te des cuenta que en quien te estaba hablando era Dios. Entonces, pero en el tiempo, por ejemplo, del antiguo pacto, la unción venía sobre los reyes, los profetas, los sacerdotes. No se quedaba, era una untada, y se iba. Así que el profeta en un momento recibía y luego soltaba. En el Nuevo Testamento, todo lo que era en el Antiguo Testamento por fuera, se metió dentro. Ahora el Espíritu profético es el Espíritu Santo. Por eso Él tiene los dones. Y el que tiene el Espíritu Santo no puede rechazar los dones. El Espíritu Santo es profético. El que tiene el Espíritu Santo no puede rechazar la profecía. El Espíritu Santo es guía, es director. El Espíritu Santo es apostólico. ¿Por qué? Porque fue enviado por Jesucristo. Jesucristo es apostólico. ¿Por qué? Porque fue enviado por el Padre. ¿Y quién es el más apostólico de todo? El Padre. Porque Él envió a su Hijo y su Hijo envió al Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo a quién envió? A la Iglesia, todos nosotros. Es tan importante darnos cuenta de todo esto en esta hora. Y creo que Dios tiene a muchos, ¿para qué? Para que suban el nivel de revelación, para que suban un poco más, para que no estén estancados en la forma de ver y de pensar las cosas. Salir de la tradición, de la religiosidad, para entrar en la revelación y en la acción del Espíritu, que Él quiere en esta hora usarnos, pero nos está poniendo a punto para podernos usar correctamente, para tener precisión, para tener contundencia, para ser en esta hora gente funcionable, gente en esta hora que pueda actuar conforme a las circunstancias y que puedan dar la talla. Dice que el profeta Daniel fue de uno de esos exiliados que fueron llevados justamente por Nabucodonosor a Babilonia. ¿Qué pasó? Profeta Jeremías habla al pueblo, le dice que se vuelvan de sus malos caminos, que dejen de cobrarle a sus hermanos y hacer usura, que dejen de maltratarse, que dejen de andar en los caballos de los egipcios, que anden montados en el sistema que otros tienen. Bueno, habla tantas cosas. Ellos decían, sí, Jeremías, te escuchamos, pero no te vamos a obedecer. Nosotros de todas maneras lo vamos a hacer a nuestra manera. ¿Has escuchado a estas dos gente que viene a pedir un consejo? Y yo te digo una cosa, hay consejeros y hay gente que está en consejería. Pero yo quiero decirte algo, muchas veces cuando Dios te da un profeta, un apóstol, nunca es un consejo. Yo creo que todos tenemos que tomarlo como una orden, porque ellos no están para estar de función de consejeros. Tenemos que respetar esa unción, tenemos que en esta hora poder de alguna manera honrar. ¿Por qué? Porque no es una sugerencia, no es un consejo, es una palabra de Dios. El profeta Jeremías traía la palabra de Dios. ¿Y qué le costaba al profeta Jeremías? Bueno, le costaba al profeta Jeremías que lo metieran en una cisterna, que lo dejaran sin comer. Cada vez que hablo tu palabra es para mal, decía él. ¿Por qué? Porque estaba en un tiempo difícil, en un tiempo donde no se quería oír la voz de Dios. Cada uno quería que le endulzaran el oído. Pero bueno, habló tanto que nadie entendió, hasta que Dios dijo, bueno, ya no más profeta, ahora viene el látigo. Voy a usar a un hombre que los va a enderezar. Y cualquiera dice, ¿quién será? Nabucodonosor. ¿Y qué hizo el Señor? Permitió que viniera Nabucodonosor, entrara a Jerusalén, entrara al templo, se llevara los utensilios del templo, se llevara a los que estaban allí, a los sacerdotes, a la mano de obra cualificada que había ahí, a los artesanos y todo, y solamente dejó a la gente que estaba en el campo. Dice que se llevó todo lo que había en el templo, los vasos de oro, se llevó las redes que había hecho Salomón, todas esas que decoraban, se llevó todo, y fueron todos cautivos a Babilonia. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Qué era? Una corrección. ¿Y qué es una corrección? ¿Tú no escuchas por la buena? ¿A ti no te gusta obedecer? ¿No te gusta el discipulado? ¿No te gusta obedecer a la palabra? Bueno, hay la próxima parte es un proceso de trituración. Y entonces, ¿qué fueron? Llevados a Babilonia. Y en ese lugar, ¿qué iban a ser? Corregidos. Solo que les gustó estar en ese lugar, como mucha gente. Le gusta vivir, no en el destino de su vida, sino pasar mucho tiempo hasta aprender a vivir de una manera diferente. Aprender las lecciones, que mientras antes posible las podamos aprender, mejor, porque más rápido llegaremos a nuestro destino profético. ¿Qué pasó? El pueblo que fue llevado para ser corregido por Nabucodonosor. Quiero decir que Nabucodonosor, su ejército, era un ejército altamente cruel. Y si una de las cosas que hacía, tanto ellos, los babilonios, como los asirios, eran muy malos con los prisioneros. De hecho, les sacaban los ojos. Y una de las cosas que hace Babilonia, sacarte los ojos, para que no veas cuál es el llamado, a qué Dios te ha enviado aquí en la tierra. Entonces, dice que estando allí, ¿qué hizo Daniel? Todos conocemos la historia. Él dijo, yo estoy en este territorio, he sido transportado, he sido exiliado a este lugar. Este lugar, bueno, yo no puedo ejercer el sacerdocio en este lugar. En este lugar no hay templo, pero nadie me puede impedir a mí que yo adore a Dios. En este lugar la gente y el palacio se rige con unas normas, con una mentalidad, con una música, con una forma de economía, mas yo no pertenezco, aunque estoy aquí no pertenezco. Y él toma la determinación y la decisión con sus tres compañeros más, que ellos no van a ser parte de ese sistema, ellos van a estar en ese sistema, pero no para ser influenciados por el sistema, porque ellos conocían quiénes eran, ellos tenían identidad. Y tenían una capacidad extraordinaria. Y en ese lugar, ¿qué hicieron? Esas capacidades que ellos tenían fueron demostradas. Pero no solamente fue demostrada la capacidad, la habilidad, la inteligencia, la aptitud que tenían con P de ser aptos, que hasta el mismo rey que estaba en ese lugar se dio cuenta que eran diferentes, 10 veces mejores. Eran diferentes, pero en ese lugar, en esa situación y en ese sistema, él nunca negoció su identidad, nunca negoció su adoración, nunca negoció su mentalidad. Y aunque les ponían y los vestían y les ponían nombre de babilónicos y le pusieron un turbante babilónico, aunque el turbante estaba aquí, su mentalidad seguía con la mentalidad del reino. De hecho, es uno de los profetas que nos habla a nosotros del reino. Él comprendió lo que era el reino y Dios le anticipó lo que era el reino. Se lo anticipó. Por eso decimos que en el Antiguo Testamento hay un libro de revelación o apocalíptico. ¿Cuál es? Daniel. Tuvo la anticipación, estuvo a la vanguardia y no a la retaguardia de las situaciones. Y entonces, ¿qué pasó? Si vemos que José pudo develar el sueño, decodificar el sueño a Faraón, yo creo decirte que Daniel el doble de revelación tenía. ¿Por qué? Porque José lo decodificó, porque se lo contó Faraón. Pero ¿sabes lo que es la prueba que tuvo Daniel? Eso es una prueba de ser un profeta verdadero. ¿Qué le dijo Nabucodonosor? No te lo voy a contar, no se lo voy a contar a nadie. ¿Por qué? Porque si no, seguramente le van a acomodar. El que sepa, el que es genuino, que me diga lo que soñé. ¿Y sabe lo que hizo Daniel? Daniel hacía algo que él había aprendido que tiene el éxito: recurrir a su fuente. Y su fuente no era la información de otros profetas. Su fuente era Dios. Dice que se fue a orar a su casa y le pidió que le respaldaran a sus amigos en oración. ¿Y Dios qué hizo? Dios le dijo, esto es lo que ha soñado Nabucodonosor. Impresionante. Cuando lo cuenta, se dan cuenta todos, los sátrapas, los que estaban allí, los adivinos y el mismo Nabucodonosor, que sobre él reposaba un espíritu superior. ¿Y dónde estaba? No estaba en el ambiente más propicio. ¿Qué más hacía Daniel? En medio de ese ambiente que no era propicio, que estaban en contra, que habían totalmente siempre conspiración contra él. ¿Por qué? Porque le envidiaban, porque la excelencia despierta la envidia. Y es muy bueno que siendo excelente despierta la envidia. Lo malo es ser envidioso. Pero era un hombre excelente. Y entonces, ¿qué tenía en ese lugar? En ese palacio, competencia. Continuamente tramaban contra él, pero Dios estaba con él y con sus amigos. Constantemente, el problema en el zapato, vamos a decir, de todos, la piedrita, era Daniel. Mas Daniel continuó adorando a Dios en ese lugar. Claro, había un rey al cual él servía, pero él nunca dejó de ser quien era verdaderamente. Y cuando uno verdaderamente es lo que es, en la intimidad, en el día a día, allí se manifiesta quién tú eres verdaderamente, no en lo público. Él en lo público tenía que estar a la orden de ese rey y tenía que servirle. Y lo hizo con excelencia. No se le encontró nada. Es más, lo que los querían boicotear no le encontraban un defecto en su forma de hacer. No era alguien que decía, yo soy judío, yo soy cristiano. No, 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 no. Él manifestaba verdaderamente quién era. Alguien que tenía un espíritu superior. Alguien que tenía una verdadera identidad. Y que todo su hacer era parte de su ser. Él sabía quién era. Él era, en ese lugar, alguien que estaba representando un reino. Porque no se trata solamente de hacer, se trata de ser. Dios le dio esa lección a Moisés, ¿se acuerdan? Cuando iba a sacar al pueblo de Egipto, estaba Moisés con algunas inseguridades, lidiando con su falta de elocuencia quizás, y teniendo temor, ¿por qué no? Natural, sabiendo a qué se enfrentaba Faraón. Entonces el Señor le dio dos señales. Le dijo, tira tu vara. Y tiró la vara. ¿Y qué se transformó? En la vara de Dios, una serpiente. Y luego, ¿qué hizo? Tómala por la cola. ¿Cómo? Si la serpiente... No, tómala. Y ahí se dio cuenta, era la vara de Dios. Ahora ya no tenía su vara, tenía la vara de Dios. ¿Qué hace la vara de Dios? Lo sobrenatural. Lo que va contracorriente. Pero luego le dijo, tu mano, métela en el corazón. Y la metió en el corazón. Sácala. Y salió con lepra. Fueron dos señales que le dio. ¿Y qué le enseñó allí? Que conforme a lo que está en tu corazón es tu hacer. Si tu corazón es leproso, orgulloso, autosuficiente, vanidoso, todo lo que hagas va a llevar esa connotación. Pero si tu corazón es puro, limpio, humilde, tienes un corazón conforme al corazón de Dios, todo lo que hagas lo vas a hacer conforme al corazón de Dios, lo vas a hacer con misericordia, con alegría, con gozo, lo vas a hacer para glorificar a Dios. Por eso dice, todo lo que ustedes hagan, sí, lo que hagan y lo que digan, háganlo en el nombre del Señor. Y no solamente eso, háganlo como para Él. Así que cuando hay un corazón sincero, puro, un corazón en esta hora como de un niño, todo lo que hagas va a terminar agradando a Dios. Porque tu hacer depende de tu ser. Así que Daniel sabía. ¿Y qué más hacía Daniel? Daniel tenía una vida apartada. ¿De qué manera? No comía lo que los demás comían. No se sentaba a la mesa de cualquiera. Yo dije el otro día que en la mesa está la participación de espíritu. La mesa para los occidentales es el lugar donde se come, así que se come en cualquier lado. Pero con la mente oriental y la mente en ese momento de los hebreos es participación de espíritu. Por eso dice el apóstol Pablo, no hagan de la mesa de los ídolos lo mismo que la mesa del Señor. No se pueden comer de dos mesas. ¿Qué está hablando? De que cuando estamos comiendo de alguna manera, ese lugar de comunión, ese lugar es un lugar de participación de espíritu. ¿Qué más ocurrió? Dice que él no solamente comía diferente, él hablaba diferente, pero él tenía un hábito poderoso. Dice que tres veces al día abría la ventana hacia Jerusalén, aunque él estaba en Babilonia, se direccionaba. ¿Por qué? Primeramente, porque la ciudad de Jerusalén era la ciudad en esta hora de su origen, pero también de su destino final, como todos nosotros, ¿verdad? En ese lugar, él que hacía, él oraba hacia ese lugar para nunca olvidarse quién era, y cuál era su destino, y cuál era su propósito, y quién era su Dios. Y todos los días abría la ventana. Cuando hablamos proféticamente, abrir la ventana es un espacio profético. Y él oraba hacia ese lugar. ¿Y qué hacía? Eso lo veían todos, pero él no lo hacía para que lo vean. Él lo hacía porque era su intimidad, pero también era su testimonio de que aunque estaba allí, él no pertenecía allí. Y que no se avergonzaba. ¿De quién? había creído. Como lo dijo Pablo también, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio es poder. ¿Y qué pasa? Cuando tú no te avergüenzas, Dios tampoco se avergüenza. Y te envía los ángeles. Y los ángeles saben quiénes son los del Señor. Entonces, ¿qué pasó con Daniel? Daniel era un profeta que estudiaba. Estaba comprometido con la palabra. Estaba comprometido con los rollos. No era un profeta improvisado. Un profeta que profetiza de su corazón. Hay tanta gente que tiene el don, pero nada de preparación en la palabra. Es peligroso. ¿Por qué? Porque el don se puede pervertir. Tiene que haber un entrenamiento. Y una de las cosas que Dios hace con los profetas es trabajar en su carácter. Imagínese si Daniel no hubiera estado, por así decir, madurado y fogueado, preparado para estar en esta situación. ¿Qué hubiera sido? ¿Se acuerdan que les conté el otro día que José, anticipándose, sabiendo quiénes eran sus hermanitos, les preparó José y los apartó y dijo: ustedes son ganaderos, son pastores, digan que son pastores, sabiendo que los judíos los iban a poner, los egipcios lo iban a poner al lado? Sí, porque sabía que sus hermanos se podían fascinar con ese sistema. ¿Qué hubiera pasado si Daniel se hubiera fascinado en Babilonia con todo lo que le presentaba Babilonia? Es más, un día, por poder interpretar una profecía, le trajeron collares y le trajeron vestido y dijo: no, tranquilo. Qué importante es el trabajo del carácter, ser maduros y ser moldeados. ¿Y qué pasa? Que eso hace que los dones, la revelación, los talentos no se escurran. Pero cuando no hay carácter, el don, el talento, la unción se escurre, se va por esos lugares. Entonces vemos que Daniel también era alguien que conocía su historia. Él conocía la palabra y estudiaba e indagaba y escudriñaba. Hoy, y hemos hablado tantas veces de esto, tenemos una generación que le encanta la música y quieren imitar a este, al otro, ¿no? Pero desconocen la palabra de Dios. Pues quiero decirte algo, después de estos días, algunos dicen: ay, esto se va a pasar, esto es solamente el agua que entró en la playa. Vienen olas mayores. Por eso tienes que estar preparado. Y sobre todo la palabra de Dios. Entonces, ¿qué hizo? Dice que Isaías, ¿qué hacía? Daniel, empezó a escudriñar lo que estaba escrito y dicho por otros profetas. Quiero decirte algo, la unción profética es tremenda. Y yo quiero decirte algo, que hay gente que rechaza a los profetas, menosprecia a los profetas y atenta contra los profetas. Pero los profetas genuinos no solamente tienen el resultado, la evidencia de lo que reciben, sino que son guardados. ¿Por qué? Porque son los íntimos de Dios. Dios nunca hace nada sin comunicarle a sus siervos, los profetas. Y muchas veces, como le pasó a Jeremías, perseguido, porque nadie quiere tener un profeta cerca, porque pone en evidencia la misma unción. No es que la misma unción pone en evidencia los comportamientos, las conductas y las actitudes de las personas que están alrededor. En Jeremías dice que le comenzó a escudriñar las escrituras, comenzó a buscar, comenzó a estudiar, y de pronto, ¿qué hace? Dice que él encuentra lo que tantas veces se repite, y muchas personas dicen: este es el versículo que más me gusta a mí en la palabra. Encuentra en Jeremías, que hoy está en el capítulo 29 porque está en la Biblia, pero en ese momento eran los rollos, los escritos. Y entonces dice: estas son las cartas, las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado, de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas, y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. ¿Y qué decía? Miren las instrucciones que le daban, porque iban a estar un tiempo allí. ¿Cuánto tiempo? 70 años. 70 años en la Babilonia. Pero yo quiero decirle algo. Así como el pueblo de Dios estuvo 430 años en Egipto y estos tenían que estar 70 en Babilonia, muchos regresaron. Pero hay muchos cristianos e hijos de Dios que todavía están ahí. Dice la palabra de Dios en Jeremías 29. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar. ¿Quién los hizo transportar? Dios. ¿Para qué? Para corregirlos. ¿Por qué? Porque el Padre que ama disciplina. ¿Qué son los juicios? Disciplina. ¿Para qué? Corrección. ¿Para qué? Para alcanzar el destino y el propósito. ¿Qué es? Es un acto de amor y de misericordia. Seguimos, amados, y dice acá: y procurad la paz de la ciudad a la cual os transporté, y rogad por ella, porque en su paz tendréis vosotros paz. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetiza. Ellos en mi nombre no los envié, ha dicho Jehová. Porque así dice Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, ni antes ni después, ya se pasa, ya se va. ¿Por qué dice curan la llaga de mi pueblo diciendo paz, paz? Y dice mentira. 70 años, esa va a ser la corrección. ¿Y qué dice aquí? Y os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Van a tener que pasar esto, pero ¿cuál va a ser el resultado? Escuche. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Porque ya no serán los mismos, serán diferentes. ¿Por qué? Porque fueron llevados al escenario correcto para provocar esto. Bueno, en ese momento, ¿qué hace Daniel? Daniel, al leer esto, se da cuenta, Daniel, el profeta Daniel, que están como por el año 68, pongamos en adelante, por decir una, y que esto no se está cumpliendo y que nadie se está moviendo de Babilonia para volver a Jerusalén, que todos han acampado a las anchas y se han acostumbrado a vivir en Babilonia, confundidos, bien, pero confundidos, bien, pero no en el destino, bien, pero no cumpliendo propósito, bien, pero ya no cantando como cantaban, como dice David, en Jerusalén, la ciudad de las celebraciones, bien, pero las arpas colgadas en los sauces, cautivos en sus pensamientos, bien, pero no gozosos, porque cuando no estás en el propósito y haciendo lo que Dios te mandó a hacer, estás bien, pero la boca no la tienes llena de risa, ni tu lengua de alabanza. Y es más, hay veces que estás en el centro del propósito pasándola muy mal, pero estás lleno de alabanza y risa porque sabes que es el lugar asignado para tu vida. Entonces, ¿qué hace Daniel? Daniel comienza a indagar por qué no se está cumpliendo esto. Entonces, capítulo 9, ¿qué hacía Daniel? Buscaba con todo su corazón a Dios. De cilicio, buscaba el rostro de Dios. No buscaba la mano, que Dios me bendiga. Señor, bendíceme, bendíceme. Dame que yo tenga en esta hora, aunque esté mal todo, no importa, todo pata. Mientras yo tenga que comer, que beber y que ponerme, no importa. No. Daniel estaba en ese lugar. ¿Y qué estaba haciendo Daniel en ese lugar? Buscando el rostro del Señor. Porque el tiempo se estaba pasando. Y la promesa que él había dado, la palabra que había enviado por su profeta, no se estaba cumpliendo. ¿Y qué hizo Daniel? Se dio cuenta al buscar, al indagar, se comenzó a dar cuenta esto. Volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándolo en oración. ¿Qué es buscar a Dios? Es una santa desesperación. Es un hambre donde nada te sacia. Quieres lo de Él. Donde no quieres chuche, quieres el pan que viene del cielo. Donde no quieres en esta hora, bijú, o bijutería. Quieres oro. Nada te conforma. Y es lo que estaba haciendo Daniel. Y en esa búsqueda, en esa búsqueda, Dios también lo estaba buscando. Dios se había encontrado en medio de todo eso. ¿Quién iba a ser? El que llevaría y movería las claves, movería, vamos a decir, las llaves correctas para que llegase el momento del cumplimiento de esa palabra. Hay gente que espera que las palabras se cumplan, las profecías se cumplan sobre las naciones, pero hay gente que hace que esas profecías se hagan realidad en el tiempo correcto. Y entonces él comenzó y oró a Dios y empezó a confesar. ¿Y qué decía? Confesaba lo que Dios era, pero también confesaba, dándose cuenta que estaban ahí por la desobediencia, que estaban metidos en ese problema, en ese conflicto, en ese cautiverio por desobediencia, porque todos los que están en cautiverio es por desobediencia. ¿Qué te lleva a un cautiverio? La desobediencia, ni más ni menos. ¿Por qué cautivo? Porque por desobediencia. Y entonces aquí dice que él comenzó a que no hemos obedecido a tus siervos los profetas primero, que nos hablaron, que hablaron a nuestros reyes, a los presidentes, a los gobernantes, pero también a los padres y a todo el pueblo. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. No quiere decir que tú no eres justo. ¿Ah? ¿Cómo va a ser justo Dios con todo lo que está permitiendo? No, tú eres justo. Nosotros hicimos lo que queríamos. Nosotros no obedecimos a tus profetas. Lo dejamos pasar una y otra vez. Entonces, ¿qué está diciendo Daniel? Esto no viene porque Dios es malo. Esto no viene porque el diablo es tan diablo. No, no, no. Esto lo hemos provocado nosotros por medio de la desobediencia, la indiferencia. Dejar a los profetas con la palabra, es más, disgustarnos con los profetas. ¿Por qué? Porque me molesta el profeta. Porque me pone en evidencia lo hipócrita, lo irrespetuoso. Pone en evidencia en esta hora todo lo que verdaderamente está dentro, pero que solamente la unción profética tiene la capacidad de alumbrar o desnudar para que se vea. Dice aquí la palabra que él empezó a qué, a confesar. ¿Y qué comenzó a confesar? Los pecados y las iniquidades. Pues quiero decirte algo. Algo provocó esto. ¿Qué provocó esto? Que cuando aún estaba hablando, porque la oración más larga que usted puede encontrar en la Biblia es en Daniel 9. ¿Qué oración se mandó Daniel? Claro, cuando nosotros oramos en esta hora, porque estamos buscando a Dios, cuando nosotros oramos con un corazón que quiere en esta hora lo de Dios, la oración no es pequeñita, no es cortita. Gracias por los alimentos, amén y amén. No. Dios te va llevando por medio del Espíritu a las profundidades para que salga, porque tiene que salir y hacerse espacio si tú quieres que Él te llene. ¿Y qué pasa? Termina de esta manera y dice: y aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado, el de mi pueblo, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios, y aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Parecía que la búsqueda de Daniel no movía nada. ¿Qué podía hacer uno en Babilonia cuando todos estaban acomodados a Babilonia? Estaba buscando. La búsqueda provoca cosas. La confesión de pecados. No, que todos confiesen. No, tú confiesa. Los tuyos y los de los demás. ¿Qué es eso? La ley de la representatividad o el sustituto. Lo hizo Jesucristo. Se hizo pecado. ¿Para qué? Para espiar los nuestros. Y de pronto vino un ángel y comenzó a mover el mundo angelical. Gabriel, Miguel, los que están preparados, y hay muchos, Rafael, Uriel, cada uno Porque no es que Dios tiene un ejército, no. Es el Jehová de los ejércitos, el capitán de los ejércitos, Sebaiot. Y de pronto vino Gabriel. Este es un príncipe de comunicación. El mismo que vino a María a anunciarle que iba a tener a Jesucristo. ¿Y quién es el otro que va a aparecer aquí luego? Primero viene Gabriel, pero después viene otro, Miguel, el de los ejércitos, el guerrero. Y entonces nos damos cuenta cómo comenzó una batalla en la tierra, porque había una batalla, o sea, había algo que estaba en el cielo, que estaba detenido. Había algo que no se estaba cumpliendo. ¿Por qué? Porque en el segundo cielo había un tapón, una detención que provocaba que el pueblo no se diera cuenta de que había llegado su tiempo de liberación, de su tiempo de volver a Jerusalén, al propósito. ¿Por qué se habían entretenido en Babilonia? Les había gustado como mucho les gusta Babilonia. Es lindo, porque eres la mitad, no eres ni esto ni es lo otro. No estás ni casado, ni comprometido, ni nada, como decía la canción. Y para algunos, ser cristiano de esa manera es extraordinario, porque se van camuflando. Eso es Babilonia. Y entonces, ¿qué es lo que provocaba? Algo que había ahí, esa cubierta de la cual yo hablé el domingo. Una intercepción, podemos decir, de alto rango, que se habían, de príncipes que se habían puesto en ese lugar para traer una ceguera, una indiferencia, un letargo sobre el pueblo que tenía que ya estar sabiendo que ha llegado el tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Daniel comienza desde la tierra a mover el cielo. Puede ser, sí. ¿Por qué? Porque el Señor necesita a alguien en la tierra. ¿Por qué? Porque Él es legal y le dio el gobierno, el dominio a Adán, y aunque Él lo perdió y se lo dio a otro, el Señor busca a alguien que se ponga la brecha. Busca un hombre, una mujer en esta hora, con el cual poder en esta hora actuar. Y si algo se hace aquí, para que se haga en el cielo como en la tierra, en la tierra como en el cielo, pero tenía que conectar aquí la persona. Y él comenzó a confesar y comenzó a clamar, y los cielos oyeron. Y como los cielos oyeron en esta hora, vino un ángel, vino un príncipe, Gabriel. Pero ¿qué pasó cuando vino el príncipe Gabriel? Ya se dieron cuenta en el segundo cielo. Algo está ocurriendo. Se han dado cuenta. ¿Quién nos está moviendo? ¿Quién está provocando que los príncipes de Dios se muevan del cielo a la tierra? Y entonces comenzó un conflicto. Y comenzó ahí. Y dice, entonces Daniel, ¿qué hace ante esto? Daniel sigue buscando a Dios y está en 3 semanas. En 3 semanas de ayuno, que todo el mundo conoce el ayuno de Daniel y lo hace el ayuno de Daniel, no sabe que el ayuno de Daniel no es solamente para bajar kilos como algunos lo hacen, sino para poder recibir la revelación de la solución, para poder comprender. Es para tener mayores niveles de revelación, para poder ser estrategas contundentes de lo que Dios quiere hacer en la tierra, no lo que nosotros queremos que Dios haga. Entonces dice aquí, en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera, se le reveló, y el conflicto era grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y el día 24 del mes primero estaba yo en la orilla del gran río Hidekel, y alcé mis ojos y miré, he aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo y su rostro parecía un relámpago. Quedé, dice el 8, pasé, el 7, perdón, y solo Daniel, yo vi la visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, la diferencia del que está alineado y buscando y de aquellos que... ¿Y qué dice? Y quedé pues yo solo y vi esta gran visión y no me quedó fuerza, una experiencia espiritual extraordinaria. Y entonces, ¿qué pasa? He aquí, una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablé y ponte en pie, porque a ti te he enviado ahora. Y mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón en entender y humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Desató algo tremendo en el mundo espiritual. Una movilización de príncipes angelicales. Un hombre que tuvo revelación, entendimiento, pero también pudo entender que había un conflicto muy grande y lo que estaba pasando en la tierra era producto de un conflicto muy grande. Y entonces, ¿qué él hizo? Le estaba y dice: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, o sea que desató desde la tierra una batalla en los cielos. Había respuesta, pero el reino de las tinieblas también sabía. ¿Y qué pasó? Pasó que dice que, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Y mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero aquí, uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí: Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi señor hablar con mi señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció y me dijo: muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré fuerzas y dije: habla mi señor, porque me has fortalecido. Impresionante. ¿Cómo puede ser en estas 3 semanas que parecía que lo único que estaba haciendo es ayunando, orando y buscando en la tierra, pero que en el cielo había una batalla? ¿Cuántas cosas acontecen cuando pensamos que no estamos haciendo nada? Y esta es la 3ª semana, nosotros aquí en España. Otras naciones comenzaron la semana pasada, pero tenemos que entender en esta hora que están ocurriendo cosas, que la oración, que la intercesión, que la adoración no es en vano. Que es tiempo en esta hora de buscar a Dios, pero buscar su rostro y ponernos en la brecha como lo hizo Daniel, confesando no solamente sus pecados, sino poniendo también, pidiendo perdón por los pecados de los que habían de alguna manera provocado ese juicio o esa corrección divina, pero que Dios estaba dispuesto ¿a qué? A actuar. ¿Por qué? Porque Dios tiene palabra y Dios dijo 70 años y si son 70 años son 70 años, pero necesitaba a alguien en la tierra que ¿qué hiciera? Provocara la movilización de lo que había en el segundo cielo para que la palabra tuviese cumplimiento. ¿Sabe qué pasó después de todo esto? Dice que el Señor despertó el espíritu de Ciro. ¿Y quién era Ciro? Nadie del pueblo de Dios. Algunos dicen que probablemente era hijo de Esther con Artajerjes. Pero no pertenecía al pueblo de Dios. ¿Pero qué pasó? El libro de Esdras nos dice que en ese tiempo, a causa de todo esto que ocurrió, se despertó el espíritu de quién, de Ciro, un NN, que usted quizás no lo hubiera escogido, lo escogió Dios. Y dijo, ¿sabes qué? ¿Por qué no se han vuelto los judíos a su tierra? Ah, no sé, que están todos aquí. No, vamos a hacer un decreto. Tienen que volver a reconstruir el templo. Sí, y nosotros le vamos a ayudar con los recursos. ¡Poderoso! Estamos intercediendo y orando, iglesia, por los Artajerjes, por los Ciros, que van a ser usados por Dios, y va a ser producto de la oración, de la intercesión que se está levantando a nivel cuerpo, a nivel mundial en esta hora. ¿Por qué? Porque yo quiero decirte algo. Desde el principio quiero decirte algo. El diablo no gana esta batalla. El diablo no gana. La historia no se termina ganando el diablo. La palabra de Dios nos dice desde el Génesis y el Apocalipsis que de aquí no sale ganando el enemigo. Aquí con Cristo ganamos todos en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque con Él no hay pérdidas, con Él siempre hay ganancias. Y es el momento en esta hora de comenzar a declarar en el nombre de Jesús, dejar en esta hora ese rumor constantemente, dejar sacar el foco de ese bicho y poner nuestro foco en Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra vida. Hablar palabras de vida, de paz, hablar palabras de libertad, hablar y declarar con poder y autoridad en esta hora lo que Cristo hizo en la cruz, cómo Él venció, cómo Él descendió para subir y sentarse en el trono, y en ese lugar intercede por cada uno de nosotros. Y Él mismo es el que nos ha dicho en esta hora, ir y hacer discípulos a las naciones. ¿Por qué? Porque yo recibí autoridad y esa autoridad se la delego. Y mientras vayan, hagan discípulos a las naciones, porque yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Y van a recibir poder. Y ese poder les va a llevar a usted, a cada uno de ustedes, a no solamente poder llegar a Jerusalén, sino toda Judea, Samaria y hasta lo último. Esto es hasta lo último. Y como dijimos, el diablo no es tan grande. Mayor es Dios. Y si está haciendo algo es porque Dios se lo permite. Pero nosotros le podemos decir hasta dónde. ¿Por qué? Porque Dios está buscando un hombre, una mujer, una iglesia en esta hora que se alinee con el cielo para que la palabra de Dios se cumpla, para que no se pierda el tiempo, para que sean tiempos cumplidos y también Dios levante en la tierra, en medio de las naciones, en medio de este mundo, a muchos gobernantes como Ciro y Artajerje, que van a firmar los decretos en esta hora. ¿Para qué? Para que esto avance conforme al diseño y el propósito de Dios, en el nombre de Jesús. Te bendigo en esta hora y espero que recibas esta palabra, que puedas saber en esta hora que tú has sido preparado, que tú has sido diseñado, que tú has sido entrenado, que hay una potencia, que hay un ADN, que hay una genética dentro de ti, que es la de los campeones, que es la de los más que vencedores, que es la de Cristo. A veces nosotros decimos, es que yo tengo la genética de mi abuelita. Sí, pero hay algo más. En Cristo Jesús, tú pasaste a tener la genética y el ADN de los campeones. Cristo es un vencedor y Él nos ha hecho más que vencedores. Él nos ha dado su triunfo en el nombre de Jesús. Por lo tanto, vayan y desalojen en los territorios al usurpador y establezcan el reino, que es un reino de justicia, de amor, de poder y de gozo en el Espíritu. Te bendigo. 3 semanas, queda menos, pero en estas 3 semanas, se ha provocado y se están provocando batallas tremendas en el segundo cielo. Y veremos en esta hora que está muy bien lo que están haciendo a nivel gubernamental. Es lo que pueden hacer, pero lo que nosotros podemos hacer es mucho más fuerte. ¿Por qué? Porque toda conquista aquí en la tierra tiene que ser desatada desde los cielos. ¿Y a quién le ha dado el Señor poder para atar y desatar? Si no es a nosotros aquí en la tierra. Te bendigo, te amo, continuamos con los altares, manda todo el reporte de los altares, con los discipulados, se han abierto más discipulados, más casas, es impresionante lo que está pasando, ¿eh? No te olvides en esta hora, somos parte de un gran equipo, el equipo de Dios aquí en la tierra, no somos un grupo, los grupos son desordenados, pero los equipos están bien ordenados, y este sacudimiento que está viniendo sobre la tierra lo que va a traer es reordenamiento, va a traer, ¿qué más? Va a traer un avivamiento, y es tan importante, y sobre todo un fortalecimiento. Me olvidé de leer, pero Daniel 11 dice, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y será valiente. Tú lo conoces. Pablo dijo, yo sé en quién he creído, y él es poderoso para guardar mi depósito. ¿Qué más? Job dijo, yo sé que mi Redentor vive, y nosotros sabemos de quién somos, a quién le pertenecemos y a quién servimos. Esto no termina como el enemigo quiere, esto termina como Dios ha declarado en los cielos para que sea hecho en la tierra. Y nosotros somos sus representantes aquí en la tierra.